Nos están esperando. Rodrigo Yáñez, socio de Deloitte Global Trade and Investment y ex secretario de Relaciones Económicas Internacionales. Vamos a hablar de los TLC que han estado muy en cuestionamiento, ¿no es cierto? Últimamente. ¿Cómo te va, Rodrigo? ¿Qué pasa con cuál es el rollo contra los tratados internacionales? A mí no me cabe mucho en el seso, digamos, los reparos que hay respecto a los tratados internacionales. ¿Cómo te va, Rodrigo?
Hola, Gonzalo. Hola, Cristian. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
A ver, con este tema, probablemente después del estallido social y las campañas presidenciales se fueron instalando, digamos, en ciertos momentos lo que se había hecho en estos últimos años, y uno de esos es justamente lo que se hizo en términos de política comercial. Y la verdad es que la discusión de fondo respecto de, por ejemplo, industrialización del país o desarrollo de políticas públicas, empresas estatales, etcétera, es algo que los TLC no restringen. O sea, obviamente existen ciertas cosas que no se pueden hacer, como establecer un monopolio estatal, pero no porque el TLC lo haga, sino porque hay normas de la OMC también. Pero al final del día, lo que se percibió por cierto sector, digamos, que aquí existía una suerte de camisa de fuerza para poder avanzar en ciertos objetivos, y creo que también eso se mezcló con que dimos por sentados, ¿no?, lo que eran los TLC. Y por lo tanto invisibilizamos de alguna manera todo el ecosistema económico que mueve una empresa que exporta, los proveedores, la exportación de servicios, etcétera. Entonces, creo que ahora, digamos, cuando las cosas están más difíciles, es cuando cobran especial relevancia los TLC, que las empresas y los operadores comerciales los puedan aprovechar e incorporar como parte de sus estrategias. Y también está todo en el fondo el aspecto de los acuerdos de protección de inversiones, que también hoy día han estado en el centro del debate.
Ya, pero a ver, pongámoslo en estos términos. Los TLC en el fondo te dan una ventaja competitiva respecto a tus competidores para exportar, ¿no es cierto?, en general. Y a su vez tú das ciertas ventajas como simétricas a la hora de recibir cosas de afuera. Y eso fomenta el comercio internacional y por lo tanto la actividad, etcétera. ¿Qué desventajas tienen objetivamente de tu punto de vista y qué desventajas le asignan no objetivas como para generar un movimiento importante, no digamos masivo, pero importante, que ha habido en contra de estos tratados y que aparentemente incluso ha permeado a la gente que está a cargo de esto, ¿no?
A ver, en el juego del comercio siempre hay ganadores y perdedores. Y el tema está en el fondo.
En general es win-win, ¿eh? Está demostrado eso. Pero en fin, ya te sigamos adelante. Pero
No, por eso. Lo que pasa es que el win-win viene por cuántos ganan y cuántos pierden, digamos. Y esa es la ecuación positiva, ¿no? Sí. Muchos más ganan de los que pierden. Y esa transición Chile la hizo hace muchos años, en el año 2000, cuando incluso rebajamos unilateralmente para todo el mundo el arancel un 6%. Y con los TLC eso ha ido aún más abajo, ¿no? Y ese costo de transición, por así decirlo, ya se pagó. Claro. El sector productivo ya se readaptó y es mucho más eficiente porque hoy día hace justamente lo que nos hace más competitivos. El caso del Mercosur, por ejemplo, fue muy polémico en su minuto por el impacto que iba a tener en el sector agrícola. Y bueno, se estableció un fondo silva agropecuario para apoyar la internacionalización y la exportación, y hoy día tenemos un sector silva agropecuario muy potente que, y de nuevo insisto, ha generado además todo un mundo de proveedores que hoy día, en el caso de los servicios, por ejemplo, si hablamos de agricultura de precisión, cambio climático, manejo de bosques, etcétera, es también una industria exportable con capital humano avanzado. Entonces, es mucho más allá del intercambio binario de cosas, ¿no? Esto ha generado un impacto positivo para mejorar la competitividad del país, y cuando hablamos de inversión extranjera, también está aprobado en el fondo por la OECD en relación con Chile, que las empresas que tienen un componente de inversión extranjera suben el estándar, suben la vara, introducen más innovación, tienen mejores políticas de incluso inclusividad, etcétera. Entonces, la verdad es que estar en este juego nos hace mejores. Y eso es lo que creo que no tenemos que perder.
Y las desventajas, o las desventajas que le asignan.
Bueno, ahí está importantemente a propósito de las reformas que se han querido establecer, digamos, por distintos sectores políticos, el gobierno, etcétera, en esta percepción de cierta restricción o de camisa de fuerza, que es el mote, digamos, con el que se asoció, por ejemplo, al CPTPP para la definición de políticas públicas. Pero la verdad de las cosas es que en todos estos últimos años han existido reformas muy profundas. Y lo cierto es que Chile es un país que es muy, muy poco demandado en términos de arbitrajes de inversión y por lo tanto el Estado tiene juego de piernas, ¿no? Para poder discutir e impulsar políticas públicas, y los TLCs de nueva generación refuerzan aún más esa protección como lo hace el CPTPP.
Sí, ahí me imagino que los argumentos que están en contra es como el término de industrias que vean acá en Chile. Por ejemplo, yo me acuerdo de la planta de Adora, de Dolphin, de las plantas de Machaza, de Oveja Tomé. Eso es lo que puede ser un argumento, que digan, oye, se acabó la manufactura
como en
Chile.
Argentina, bo. En Argentina está lleno de Adora, que la gente compra unas de Adora cara y mala, y el gallo de Adora se forra un poco.
Y arman los iPhone en Argentina también.
No tengo idea si llegan a ese nivel, pero sí. No tiene mucho sentido andar subsidiando al dueño de Adora.
No, por eso. O sea, el TLC es un camino solamente a explotar tus ventajas competitivas. Exacto. O sea, que le abre la puerta a que llegáis y es mucho más barato fabricar una de Adora en China, en términos de volumen y de precio, que estar fabricándola acá en Vicuña Maquena.
Claro.
Entonces, ese es el costo que quizás los más románticos, por decirlo de alguna manera, le cobran a los tratados de libre comercio.
Y eso pasa un poco colado en la vida diaria, y por eso cuando me tocó estar, digamos, en la Subsecretaría Económica viendo el tema de las vacunas, por ejemplo, ahí había un factor súper importante de conexión con el día a día de por qué era importante esa inversión internacional y los TLC. Todas las vacunas, Chile no produce una sola vacuna y fue capaz de liderar en el mundo, digamos, la vacunación en contra del COVID-19. Y eso lo hicimos porque importamos esas vacunas, porque usamos los capítulos de facilitación de comercio, llegamos a acuerdos con nuestros socios comerciales. Inserción, donde desplegamos esa red que tiene nuestra Cancillería y, por ejemplo, las oficinas de ProChile, fue muy útil justamente para buscar insumos a propósito de ventiladores, mascarillas, etcétera. Y en el caso de las vacunas, como dice la OECD, no trade, no vaccines, o sea, sin comercio no hay vacuna. Y eso es algo que es un ejemplo nomás, pero lo que ustedes dicen también en el día a día de las personas, en términos de acceso a vestirse mejor, más barato, el acceso que se tiene a distintos bienes de consumo, es otro del país que teníamos hace 30 años. Y eso también, cuando se lleva al sector productivo, evidentemente que nos hace más competitivos cuando importamos bienes de capital para poder producir. Obviamente que pasamos por situaciones como la del dólar ahora, que eso pega, pero al final del día uno mira la transformación que ha existido gracias a los TLC y hemos multiplicado por 6 el comercio, y eso se explica por los TLC, que hoy día explican que el 96% del comercio de Chile vaya a un país con el que existe un tratado de libre comercio.
Sí. Ahora, el tema a nivel mundial, Rodrigo, la tendencia que marcó Donald Trump en su minuto con tratar de proteger un poco la industria en Estados Unidos, y ahora con la guerra y las posturas de China versus Taiwán, ¿qué ves tú en tendencia mundial respecto a, no solamente a nosotros, sino que al resto de países, respecto a firmar y seguir firmando tratados de libre comercio?
Bueno, es un súper buen punto, porque en momentos de turbulencia, incluso cuando nuestros socios comerciales importantes pueden, digamos, ponerse en el lado del proteccionismo, los TLC son una herramienta de estabilidad en las reglas del juego. Por ejemplo, tú mencionas el caso de Estados Unidos, y existe en el fondo una legislación también para favorecer la compra de productos hechos en Estados Unidos. Y resulta que los TLC, y en el caso del TLC entre Chile y Estados Unidos, tiene un capítulo, por ejemplo, de compras públicas, donde si yo le vendo a un Estado, que eso ocurre mucho, digamos, y eso pasa por muchas empresas en Chile, me protege y no me pueden discriminar, digamos, si es que me quieren dejar fuera de una licitación por invocar una ley nacional como esa. Y ahora, por lo tanto, donde uno empieza a ver la importancia de sacarle el jugo, por así decirlo, a los TLC, está todo este fenómeno de la relocalización de las cadenas de valor, del nearshoring, del reshoring, empresas chilenas que tienen actividades en la región y que hoy día en el mundo del M&A están mirando incluso más allá de la región para poder crecer fuera de Chile. ¿Y qué significa eso? Que están generando cadenas de valor. Y eso significa que van a tener que optimizar las reglas de origen, las normas arancelarias, las preferencias, qué acuerdo es el mejor. Chile tiene 31 acuerdos, ¿no? Y por lo tanto hay un concepto del spaghetti bowl de los acuerdos comerciales que a veces a las empresas las enreda porque no saben cuál es el que más les conviene. Y hoy día en el mundo que tú describes, digamos, es más importante que nunca poder entender cómo me protege y dónde están esas oportunidades escondidas que tienen estos acuerdos comerciales.
Estos acuerdos no tienen fecha de vencimiento, ¿no?
No, no tienen fecha de vencimiento, se pueden, como cualquier tratado internacional, denunciar. Y en el caso de los capítulos de inversión o los acuerdos de bilaterales de protección y promoción de inversiones, existen estas cláusulas de salida o sunset clause, que significa que si yo lo derogo o lo denuncio, digamos, más bien, hay un periodo de tiempo de 10, 20, 30 años, digamos, depende del acuerdo, donde sigue rigiendo la protección al inversionista.
Bueno. Oye, Rodrigo, tú que fuiste subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, hay un cierto conflicto acá que no solo tiene que ver, entiendo, con un tema de visiones, sino también de dependencias, ¿no? Porque la subdirección depende de economía y todas las relaciones internacionales de relaciones exteriores. ¿Cómo ves ese conflicto y cuáles son las almas que están en juego acá?
Bueno, esto es algo que no solamente ocurre en Chile, pero es justamente, digamos, la visión de restricción que puede existir en la política comercial para tomar decisiones de política pública. Hay un límite, no significa que se pueda hacer cualquier cosa, pero esos límites, como lo decía, no vienen por necesariamente del TLC, sino que también de normativa multilateral, donde la que Chile no se puede restar, digamos, como es el caso de la Organización Mundial del Comercio. Y probablemente después del domingo, en el fondo también se van a tomar definiciones respecto de política comercial que son importantes. Lo que he notado es que existe una suerte de compás de espera en decisiones de negociación o de, por ejemplo, la discusión del mismo CPTPP, que van a depender un poco y también hay una mirada de que tal vez el borrador constitucional tiene cierta colisión con lo que se ha venido haciendo en estos años, y creo que eso va a ser importante para que decante en el fondo el escenario político y buscar directamente dar señales de estabilidad a las reglas del juego, porque esto es algo, y me tocó verlo tanto en la visita del presidente Boric en Ottawa como del ministro Marcel en Nueva York, es algo central para los inversionistas extranjeros y para quienes quieren hacer negocios en Chile. O sea, ellos tienen muy claro el beneficio, el significado y el activo que tiene para ellos invertir en un país tan abierto al mundo. Y creo que por eso también cuando se inició esta discusión respecto de la consulta en relación con la política comercial, se apuró en aclarar que el stock de acuerdos que hoy día existe, en el fondo, está ahí y no se va a mover para ninguna parte.
Oye, última pregunta, ¿qué te parece la definición que hace la propuesta constitucional de Latinoamérica como centro de las relaciones internacionales y económicas? Puedo estar equivocado en alguna palabra en particular, pero ese es el concepto.
Sí, el concepto no tiene ningún problema, el problema es dónde está el concepto, digamos, y que es en la Constitución y por lo tanto ya existe un mandato, digamos, que orienta y baja a todo lo que tiene que hacer el Ejecutivo, por ejemplo, más allá de la dirección que pueda tener el presidente en esto, según la Constitución. Alguien que no esté de acuerdo con las prioridades que, por ejemplo, legislativamente quiera poner el gobierno a la agenda, podría efectivamente entender que no se está cumpliendo con un mandato constitucional de priorizar. Y la verdad es que poner en piedra dónde están las oportunidades de Chile, cuando en el caso de las cosas comerciales, la región representa el 10% del total del mundo, es un sinsentido y que nos va a amarrar y nos puede costar caro, porque las oportunidades están en el minuto, y eso en el mundo puede estar en cualquier parte, digamos, donde tenemos algún tipo de exposición comercial, y hay que tomarlas en ese minuto, y esto pone una restricción, y de verdad creo que aquí sí podría aplicar mejor el concepto de camisa de fuerza, ¿no?, para efectos de dónde están las oportunidades de Chile en el mundo.
Ok, excelente. Perfecto. Muchísimas gracias, Rodrigo Yáñez, socio de Deloitte Global Trade and Investment y Exit.